Decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios? ¿O de dónde tomaremos parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como estas les proponía la palabra según podían entender. Palabra de Dios. Bueno, pues esta enseñanza sobre el crecimiento en el espíritu, pues la verdad es que ha venido en un día que yo no estoy para dar charlas a Marta. Supongo que también es preparación del Señor, porque te va machacando a lo largo del día, luego al final dices, vale, vale, me rindo. O sea, o das tú la charla y desde luego como que no estoy ya. Entonces, bueno, de todas maneras, la recomendación fundamental es que os leáis el capítulo correspondiente del libro de Chus, porque aparte son 19 páginas, ¿vale?, de las cuales extractar ya ha sido imposible. Porque he dicho, esto es buenísimo, y al final era imposible aquello. Entonces, está muy bien explicado. Luego, además, para los que no sepáis, hay un libro entero titulado El crecimiento en el espíritu, o sea, que la cosa promete. Pero yo voy a empezar por una introducción sencillita, que es, digamos, la parte catequética de este seminario, ¿no? Entonces, el tema, he tenido dudas hasta el final, porque la lectura con la que empieza el capítulo del libro es la de, bueno, pues, la semilla de trigo. Entonces, pues, los distintos tipos de trigo, unos que crecen más, otros que no crecen, tal. Y es que como de repente tenía la mostaza, la mostaza, la mostaza, sí, lo siento, ha salido de la mostaza al final. Y entonces, yo no sé si habéis visto vosotros la mostaza real, pero es que es una bolita mínima, o sea, ni siquiera tiene aspecto de semilla. Y cuando, bueno, pues el Señor elige esa semilla aparentemente insignificante, claro, para representar el reino de Dios, realmente la imagen nos deja un poco alucinados al principio, ¿no? Luego ya lo del árbol lo entendemos mal, más, ¿no? Pero también hay árboles que tienen una semilla un poco más grande. Y no, 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 es esa semilla pequeña que parece una arenilla un poco oscura y ya está. Entonces, esa parábola pues es por donde hay que empezar. Digo, da lo mismo cualquier semilla, porque lo importante de todo es que el grano muere. Entonces ahí empieza toda la historia. Entonces, cuando uno llega al crecimiento en el espíritu y dice, qué bien, vamos a crecer, no, no, vamos a morir. Y después ya se verá qué es lo que sale de ahí. Entonces, el tema del crecimiento en el espíritu pues empieza clarísimamente porque el grano tiene que morir. Entonces, la experiencia que hay en, pues, en la renovación carismática es que, bueno, pues todos al principio, de una manera o de otra, digo, más a lo bestia, más poquito a poco, pues hemos recibido como una gracia muy impresionante del Señor, hemos sentido una paz muy fuerte que no hemos encontrado en otros sitios. Yo había hecho cantidad de ejercicios espirituales en silencio y cantidad de historias, y la paz que yo sentí en la renovación carismática pues realmente estaba fuera de competición, era otra cosa. De hecho, además, lo notaron hasta mis alumnos. Entonces, más o menos sabéis que yo doy clase, y recuerdo que salía de una de las clases después de recibir la infusión, y salían dos alumnos de económicas y tal, un poco así, veintitantos, ¿no? Y dice, ¿a usted qué le ha pasado? Dice, ¿qué pasa? Que está tomando ginseng rojo, como mi madre, ¿no? Y diciendo, pues bueno, pues vale, apúntalo al ginseng rojo. Pero vamos, que sí que es verdad que, bueno, pues digamos el primer efecto pues es una paz y una alegría que en unos sale a borbotón y en otros pues es como más pacífica, pero está ahí, ¿no? Y después, bueno, pues hay como una fase que yo lo llamo de biberón, ¿eh? Entonces el Señor, como que eres un niño recién nacido, te da los biberones súper dulces, estupendos. Entonces, bueno, pues tienes un chute de enamoramiento. Digo, eso ya depende de cada quien y de cada historia, pero bueno, es un enamoramiento pues muy bonito, pero que, bueno, pues es el primer fascículo, de una larga enciclopedia por coleccionar. Y esa primera fase donde el Señor pues realmente nos da pues una edad de miel, que yo recuerdo yendo por los pasillos de la facultad diciendo: Señor, es que si la eternidad es más que esto, nos tenemos que morir, pero vamos, de pura alegría. Claro, es una contradicción, en la eternidad ya no te mueres. Pero, y decía, pero ¿se puede soportar más alegría que esto? Y más entusiasmo, y más ganas de tenerte. No, efectivamente, ya la eternidad será otra cosa. Pero son como, bueno, pues consuelos muy bonitos que el Señor nos da. Pero digamos que eso tampoco es lo serio, entre comillas. O sea, que el crecimiento, insisto, es lo de que el grano muere. Entonces después, cuando ya se pasa esa primera fase, pues eso, de biberón, de, bueno, pues comidas como muy sencillitas, que todo te entra fenomenal, que te sale la alabanza, que vas por el pasillo, y yo por el pasillo de la facultad, alabaré, yo canto fatal, y diciendo, por favor, o sea, que es que, o sea, me van a echar los alumnos de clase. Porque de una de estas voy a salir con una alabaré en vez de lo que toca explicar. Bueno, total, que hay cosas que, bueno, pues el Señor te las da, y te las da en tal cantidad y con tal chute que tú dices, bueno, pues si va a ser así, que chollo, ¿no? Entonces, a veces es así y a veces no. Entonces el crecimiento también implica pues que efectivamente va a haber fases, bueno, pues de mucha facilidad, donde todo lo va a hacer el Señor, y otras veces donde nuestra fidelidad va a ser estar ahí y esperar a que el Señor pues siga haciendo su obra, ¿no? Aunque no veamos aparentemente nada. Y cuando lleguen esos momentos, que llegarán tarde o temprano, pues ahí la figura del pueblo de Israel en el desierto. O sea, que el Señor, como guía de turismo rural, fatal, porque 40 años para recorrer el desierto del Sinaí, vamos, es una desorientación bárbara. O sea, de hecho tenían que encontrar sus pisadas de una vez para otra, porque es que no pasaba nadie más por allí. Pero 40 años les tiene allí dando vueltas. Bueno, pero todo eso, ¿qué pasa? ¿Es inútil? No es inútil. Eso, esa fase fue la fase de crecimiento, de hacerse pueblo, porque venían de ser esclavos, entonces tenían que aprender a ser un pueblo libre, tenían que aprender quién era el Señor, tenían que dejarse todos los ídolos en el desierto, tenían que olvidarse, como decía tan gracioso Juan Franco, de las cebollas de Israel que se llevaban en la cestita, y de repente el Señor también se las quitaba. Entonces ahí efectivamente los 40 años del desierto pues son donde el pueblo se hace pueblo de Dios, deja de ser un pueblo de esclavos y aprende a ser un pueblo libre, pero libre para servir al único Señor. Entonces yo ahí en el tema del señorío de Jesucristo, que al final es la única cuestión que hay aquí, o sea, que desaparezcamos nosotros y que aparezca Jesucristo, lo que pasa es que eso no es ¡zas!, eso es un proceso gradual. Y en ese trabajo se va a empeñar el Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida. Esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo por nosotros. Y en ese tema, pues hace unos meses, leyéndole cuentos a mis sobrinos, pues eran cuentos de la antigüedad, o no sé qué rollos, pero bueno, tocaba uno que era de un general retirado. Entonces el general, para más siempre era chino, pero creo que eso casi da igual. Entonces el general chino, pues como se había retirado y tenía mucho tiempo, se dedicaba a coleccionar obras de arte, y tenía una gran colección de obras de arte. Y entonces, pues en una mañana que no tenía mucho que hacer, pues se fue a contemplar sus obras preferidas de la colección. Entonces llegó a una figurita de porcelana que le encantaba, que era su predilecta. Entonces empezó a mirarla por arriba, por abajo, y de repente, en una de esas, pues se le escurrió la figurita y casi se le quemó. Pero bueno, al final, como tenía buenos reflejos, se agachó, la cogió al vuelo y no se rompió la figurita. Pero al enderezarse se dio cuenta de que, bueno, que tenía una taquicardia, que había estado a punto de un ataque al corazón por la figura de porcelana. Y se sorprendió mucho. Entonces se fue a dar un paseo por el jardín y mientras reflexionaba, pero ¿cómo puede ser que yo que he estado ante ejércitos muy superiores al mío y no he temblado? Yo que nunca he tenido miedo en batalla a perder mi vida. Y de repente me he asustado porque casi se rompe esa figura de porcelana. Y en ese momento el general se dio cuenta de que él no era el dueño de esa figura, que esa figura era dueña de él. Entonces volvió, abrió la vitrina, sacó la figurita y la dejó caer. Y entonces se liberó de la esclavitud. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Tirarnos todas las figuritas, ¿vale? O sea, no se os cabe duda. Todos los ídolos fuera. Eso ya es una tarea para toda la vida. Ya solo, en eso ya, ya tiene tarea el Señor y el Espíritu Santo. Por tanto, en el tema del crecimiento, claro, tened en cuenta, el grano muere. Que claro, esa semillita que está ahí se tiene que hacer hueco. La semillita es el reino de Dios y es el Jesucristo que tiene que crecer dentro de nosotros. Y estamos tan llenos de ídolos. Cada uno de los suyos, pero todos coincidimos básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si lo hacemos desde nuestra perspectiva humana, pues ese general seguro que después de la figurita encontró otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa, porque el corazón humano en eso es como un chicle y se va pegando a todo. Pero el Espíritu Santo, cuando hace esa tarea, la hace desde el don. Es él el que nos hace libres. Es él el que nos va liberando. Pero para liberarnos, lo primero que hace, obviamente, es mostrarnos el ídolo. Y por eso, la terapia de choque del Señor va a ser mostrarnos nuestro pecado. Entonces, ese mostrarnos nuestro pecado, y además, nos da la vuelta, ¿eh? Porque yo recuerdo, vamos, el primer flash pedagógico del Señor, que vamos a ver, Señor, porque yo he sido de misa diaria muchos años y de confesión puntualmente cada día con mi destino espiritual. Y en un momento dado dije, pero vamos a ver, Señor, si esto es así, todas mis confesiones de todos estos años han sido inútiles. Hombre, sé que la Iglesia suple y que mi buena intención de aquel entonces valdrá de algo. Pero claro, yo no había visto el soberbio y el orgullo con el que yo había montado mi vida espiritual, por ejemplo. No, y el nivel de fariseísmo que llevaba a cuestas. Claro, cuando el Señor me iluminó todo esto, y digo, bueno, si es que, o sea, todo lo que he hecho por mí misma, desde mi esfuerzo en crecer espiritualmente, solo me ha llevado a un orgullo espiritual. Y a una soberbia que pide para que quiero. Claro, cuando el Señor te enfoca el... Ah, sí, tienes, toma ya. Claro, el Señor me tranquiliza y dice, mira, si es que no dabas para más, yo tampoco te podía enseñar en ese momento lo que te movía. Pero eras tú desde ti misma buscando la perfección, teóricamente en mí, pero yo no estaba en ningún sitio. Eras tú la que lo hacías todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues que el Señor nos va iluminando esas oscuridades, pues que nosotros solos no podemos. Y además tener en cuenta que, vamos a ver, el Espíritu Santo va con una delicadeza pasmosa. O sea, que este crecimiento, ¿qué pasa? Pues que Él lo va haciendo al ritmo de cada uno. No hay carreras, no hay competición, no hay que llegar primero. No, no, el Señor tiene su ritmo, sus plazos con cada uno. Y el crecimiento, tener en cuenta que es eso, o sea, fundamentalmente es que el grano muera. Que el hombre viejo muera y que quede ese hueco solo para Jesucristo, que es el Señor de nuestra vida. Entonces no es acumular cosas que a nosotros nos parecen buenas. Es que el Señor nos despoje. Y eso es súper fuerte y súper profundo. Y duele y no nos gusta. ¿Vale? Y esa es la labor que el Señor va a ir haciendo, que el Espíritu Santo va a ir haciendo en nosotros. ¿Cómo? Pues en cada uno con sus historias. ¿Cómo? Normalmente en la vida normal. ¿Cómo? Fundamentalmente con la comunidad. Entonces la comunidad aparece aquí como una llave maestra del trabajo del Señor en nosotros. No porque sea una comunidad de seres perfectos, sino al revés, de seres perfectamente imperfectos. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor nos muestra nuestro pecado, nos muestra el del lado. Y entonces, el pecado de ese otro delata el nuestro. Y nos ponemos curiosos con el de ese Señor que es tan envidioso. Y dices, sí, y el Señor dice, sí, sí. Él es envidioso, espérate que te voy a enseñar tu película. Esa es una parte de la terapia. Y después, la otra parte de la terapia es aceptar nuestro pecado y aceptar el pecado del otro y verlo desde la misericordia del Señor, que ahí está el quid de la cuestión. O sea, que no se trata ahora de saquemos todos los trapos sucios de los armarios y hagamos aquí una subasta. No, no es esa la pretensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué quiere? que lleguemos a la misericordia, que entendamos que nosotros somos pecadores, que el otro es pecador, que somos todos igual de pecadores, pero con distintos estilillos, y ya está, esa es la diferencia. Y sobre ese pecado ha derramado su Hijo toda su sangre, y ha derramado Él toda la misericordia. Y cuando aprendamos a ver al hermano y a la comunidad desde los ojos de esa misericordia del Señor, ahí ya seremos otros Jesucristo, seremos otros Cristos. Y a través de nuestros ojos mirará el Espíritu Santo, y seremos esos canales de gracia y de misericordia para nuestros hermanos y para toda la comunidad. Por tanto, ese despojamiento, ¿qué es? Bueno, pues fundamentalmente la primera fase de limpieza. Pero después, ¿de qué nos quiere llenar el Señor? De su misericordia, de su amor. ¿Qué otra cosa puede querer hacer? Por el camino, ¿qué van a ir apareciendo? Pues van a ir apareciendo dones y carismas, pero siempre al servicio de esa comunidad. No para ser yo el que más carismas tenga. O sea, ojo, que eso también se nos mete. Y de repente hay una carrerilla a ver quién tiene más don, quién tiene más carisma, quién olfatea mejor al Espíritu Santo. Que no va de eso, que no. Que va de misericordia. Y todo lo que nos lleve al juicio y al endurecimiento no es del Señor. Por mucho que sean los dones y los carismas. Ojo. Entonces, el juicio es lo que el Señor intenta erradicar. ¿Desde qué? Desde mostrarnos nuestro pecado, que es exactamente igual o peor que ese que estamos enjuiciando, que ese que estamos juzgando del hermano. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues que con todo eso el Señor nos está llevando a un punto cero, donde nos vacía de nosotros mismos y nos llena de Él. Y ese es el final del crecimiento, obviamente. Y eso es, digamos, toda la terapia, toda la labor que el Señor, que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, ¿no? Pero que os quede claro, o sea, aquí que nadie se haga ilusiones, el grano tiene que morir. Morir, punto. Y en esa comunidad, pues es donde el Señor nos pone al ser insoportable que nos da la paliza todo el santo día, o a ese hermano que tiene lo que sea, pero todo eso es purificación que el Señor nos está metiendo. Entonces hay que verlo desde Él. Y si lo vemos desde Él y desde que nos está haciendo crecer a todos a la vez, pues poco a poco pues esas cosas se van suavizando. Y además eso es muy bonito, porque además eso os lo explica fenomenal en el libro. Y eso os lo tendríais que leer, la parte de la comunidad de este capítulo. Porque ahí explica perfectamente que el crecimiento es comunitario. Que aquí no sirve yo corro más, llego antes a la meta, los demás que se apañen. El crecimiento es comunitario, el crecimiento el Señor quiere que se dé en la comunidad. Por tanto, pues tengo que ser egoísta si quiero crecer yo, pues me vale espabilar y que crezca la comunidad, porque si no, no arrancamos. Entonces, ese crecimiento es comunitario, o sea, porque el Señor nos usa a todos como esas piedras que hay en los ríos, esos cantos rodados, que cuando pasa el agua, pues todas chocan contra todas. Claro, ahora meteros y convertiros en un canto rodado de esos, ¿no? ¿Qué le dice el canto rodado al de la izquierda, al de la derecha, que le acaban de dar un castañazo porque ha pasado una ráfaga de agua? Pero claro, obviamente el canto rodado, si pudiera, pues se acordaría de toda la familia, de los vecinos. ¿Pero qué están haciendo esos cantos rodados movidos por el agua? Pulir a esa piedra. Pulirse todos. ¿Quién activa todo eso? El agua. El agua del río que pasa por encima de ellos. Entonces, es el Señor el que nos mueve, el que nos agita, el que nos hace que esos roces nos vayan puliendo. Por tanto, todo esto hay que aprender a ver la comunidad también con ojos de que es, digamos, el taller que el Señor ha elegido para nosotros. Es el taller. Aquí es donde nos pule, donde nos lima, donde nos quita las aristas. Todo eso con el agua del Espíritu, obviamente. Si nosotros nos ponemos raca, 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 pues es que da igual, porque no, eso ya. Que yo estoy haciéndole la cuquia al hermano, pues bien. Pero la comunidad vista desde ahí es el taller, y es el taller del orfebre, porque somos todos piedras preciosas del Señor, y cada uno irrepetible, totalmente distinto. Y además preciosos a los ojos del Señor. Por tanto, esa comunidad es una comunidad de piedras preciosas, lo que pasa es que somos diamantes en bruto y a veces muy brutos, ¿vale? Pero somos piedras preciosas a los ojos del Señor. Y él envía su Espíritu Santo para que entre todos nos vayamos puliendo y quitando las aristas. Por tanto, el crecimiento es en comunidad. Desde aquí, ¿qué pasa? Pues que el elitismo espiritual de yo acumular dones, yo acumular virtudes, yo acumular, se desdibuja, porque es que es otro tipo de espiritualidad, es una espiritualidad mucho más de niños, de dejarse de llevar. La ascética no es yo me pongo las mortificaciones, es los hermanos me ponen las mortificaciones que yo no espero. Y entonces ahí nos duele mucho más que esas que prefabricamos nosotros para Cuaresma. Entonces, todo eso es el Señor quien lo articula, es el Espíritu Santo quien está moviendo esa maquinaria. Entonces, somos humanos y murmuramos, criticamos, nos da 100 patadas todo esto, pero si lo vemos desde ahí, entendemos que la comunidad es imprescindible para nuestro crecimiento en el Señor. Y que el Señor se da en esa comunidad, y que por tanto tenemos que comprometernos con esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahí tenemos también el tema del servicio. O sea, que el tema del servicio no es, a ver, venga, vamos, aquí somos más viva la Virgen, en otros grupos la cosa está más organizada, pero el servicio es algo que nos tiene que salir a todos de dentro, porque esa comunidad, insisto, es el sitio donde el Señor se da para nosotros. Y eso, pues bueno, pues ahí está todo el tema de darse a los demás y de ver a Jesucristo y al Señor en los demás. Después, bueno, pues otros apartados que Chus menciona en el libro, pues como, digamos, fases de crecimiento y tal, pues son la oración, la palabra y el testimonio. Entonces, en la oración, hombre, él insiste mucho en que la fidelidad a la oración comunitaria, pues obviamente después de lo que hemos dicho de la comunidad está claro, ¿no? Pero esa fidelidad que a todos nos las da el Señor, porque yo desde luego, si me decís hoy, vamos, se había puesto un mensaje de móvil de me he muerto, buscar a otro para la charla, porque vamos, o sea, hoy era mi día de no venir ni aquí ni a ningún sitio. Pero bueno, vale. Entonces quiero decir que en ese sentido, la oración comunitaria, la verdad es que luego al final nos la regala el Señor, que es quien nos trae, queramos o no queramos. De hecho, Gloria se acordaba de un día que yo estaba ya en Madrid, al lado de mi casa. Para los que no situéis en mi geografía, claro, yo vengo aquí porque el trabajo está cerca de aquí, pero mi casa, donde duermo, está lejos. Entonces yo ya había ido a recoger el coche, estaba al lado de mi casa. Y entonces era martes, y miré el reloj y dije, pues, llegaría a Fray Escoba, pero la verdad es que esta casa tranquila y no sé qué. Y estaba yo en el semáforo y digo, bueno, Señor, lo que tú digas, ¿eh? Y se me pasa por delante un autobús. Fray Escoba, tu padre, porque estaba en el último semáforo de la recta que llevaba a mi casa, os lo prometo, y me pasó un Fray Escoba así de grande, además que lleva un maletín de equipo quirúrgico, de equipo sanitario. Yo digo, mira, Señor, eres imposible, para un día que me iba a hacer pellas, pues a Fray Escoba. Así que nada, pues me vine para casa, lo conté a Gloria y nos partíamos de risa. O sea, que el Señor a veces como que no te deja hacer trampa tampoco. Y me hubiera venido genial ese día quedarme en casa. Bueno, total, que la fidelidad de la oración, pues bueno, pues luego cada quien, el Señor ya le era suscitando pues el tema de la oración personal. Pero que a mí, por ejemplo, me la quitó, porque yo es que era de media hora de oración por la mañana, media hora de oración por la tarde, y a mí el Señor no me dejaba orar fuera de la comunidad. Me quedaba dormida, o sea, es que me quedaba dormida, frita. O sea, era coger lo que fuera, la Biblia, el libro que fuera, y era ¡rum! Z, paf, o sea, nada, cero. Entonces ya entendí que es que yo tenía que cambiar los hábitos, o sea, que tenía que aprender a orar en comunidad, por ejemplo. O sea, que el Señor ahí te cambia los chips muchísimo, ¿eh? Y luego, por ejemplo, con el tema de la palabra, a mí el Señor me dio una lección impresionante, porque yo estaba un día muy crítico, ¿no? Decía, aquí estoy leyendo la Biblia y total, no me estoy enterando de nada y tal y cual. Y de repente, pues bueno, leí en plan prusiano y no me enteré de nada. Y de repente, de esos silencios que te marca el Señor dentro, y yo noté que es que tenía la sensación como de acabar de comer. Y era una hora de esas raras que no has comido nada. Y dije, qué sensación tan rara. Entonces, interpreté perfecto. Y digo, bueno, vamos a ver, el Señor, pero esto me está diciendo que esto aunque no me haya enterado del contenido, simplemente leyendo tu palabra, digamos con una actitud de que, en fin, me gustaría enterarme, me ha alimentado lo mismo que me pasa, por ejemplo, yo en los desayunos estoy siempre dormida, pero vamos, que siempre se ríe la gente de mí porque no reconozco, vamos, a nadie. Y entonces dice, o sea, esto es como mis desayunos, que me los tomo, no me entero de lo que he tomado, pero sí me despiertan y me alimentan, ¿no? Y entonces para mí fue una lección muy bonita, porque esa palabra del Señor, simplemente leída, porque yo estaba agotada, pues con cansancio y tal, pero el Señor me hizo sentir físicamente que me había alimentado. Y yo, bueno, pues nada, Señor, vale, prometo no discutir nunca más. Y luego, quiero decir que el testimonio es una cosa que aquí yo creo que somos muy pobres en eso. A ver si el Señor nos lo regala. Pero el testimonio es importantísimo. Es importantísimo porque, vamos a ver, el Señor nos ha traído aquí, ¿vale? No se ha olvidado de nosotros. Por tanto, algo siempre pasa. Lo que pasa es que si nosotros no lo vemos, es que no llevamos las gafas de ver. Llevamos las de no ver. Entonces habrá que pedirle al Señor que nos dé las hojas de las gafas de ver, ¿eh? O los ojos de verle a Él, porque el Señor siempre está actuando en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros nos endurecemos, nos acostumbramos y se nos pasa un poco, pues, ese corazón de niño y esa capacidad de descubrir al Señor en las cosas pequeñas. Y a veces nos da vergüenza dar testimonios, pues, que a lo mejor son muy sencillitos. Pero bueno, pues con lo que acabo de contar del autobús de Fray Escoa parándome en la última recta final hacia mi casa, bueno, pues eso realmente fue una intervención dentro del orden natural, pero muy graciosa del Señor, ¿eh? Venciendo mi pereza. Bueno, pues cosas que no nos damos cuenta, pero que están ahí. Entonces, ¿por qué hace falta el testimonio? Pues porque nos alimentamos unos a otros. O sea, igual que las piedras se rozan, ¿eh? Y eso yo creo que todos lo entendemos muy bien, y se van puliendo. Bueno, pues de alguna manera el crecimiento es porque todos ponemos en el centro, igual que cuando compartimos en los retiros, ¿eh? Esas comidas de compartir que siempre sobran 70 sacos de comida. Bueno, pues igual que ponemos ahí la comida, pues tenemos que poner el testimonio, ¿eh? Porque si no, nos morimos todos de hambre, nos morimos todos de frío. Entonces, el Señor está en nuestras vidas. Entonces, si no tenemos testimonios, es que habrá que orar para que los veamos, porque es que el Señor, no me creo yo que esté tan inactivo. Entonces, ahí el tema de testimonio, a mí me lo explico, vamos, lo entendí bastante bien con una charla de Pedro Reyero, que él explicaba una historia, y era, bueno, pues un viaje suyo que había hecho a Tierra Santa, no sé dónde, y que compró una jarra que el vendedor la tenía desechada allí, pues porque estaba mal hecha y estaba llena de agujeros, pero dentro de la jarra, con lo cual no servía para contener ningún líquido. Entonces, cuando llegó a su habitación aquí en Madrid, pues le puso una vela dentro. Entonces, gracias justo a esos agujeros, pues la luz salía, ¿no? Entonces Pedro Reyero utilizaba eso para otras cosas también, pero sobre todo para explicar que cuando él mostraba sus debilidades, mostraba sus defectos y los mostraba desde el Señor, ¿eh? Esos agujeros eran los que permitían a los demás ver la luz del Señor en su vida. Entonces, que el testimonio, a veces, a lo mejor es que vamos buscando cosas bonitas, edulcoradas, llenas de celofán y de lazos, y no, pues a lo mejor es simplemente, bueno, pues esa pequeña rabieta, pues que el Señor, te la ha resuelto y has podido sonreírle al ser más insoportable de la tierra cuando te lo has cortado. O sea, que es que a veces hay que ir a los detalles sencillos, ¿eh? Y ahí pedirle mucho al Señor, pues que nos dé la sencillez de corazón. Por eso, de un San Francisco, o sea, que era capaz de alabar al Señor y de ver al Señor, en las criaturas más sencillas, y en los hechos más sencillos de la vida. Entonces, que a lo mejor por ahí, o bien nos estamos complicando, o bien estamos perdiendo el detector, del Señor está aquí y está en todas las cosas y en todas las personas. Entonces, ese testimonio es necesario. Es necesario para que crezcamos nosotros y para que crezca la comunidad. Entonces, bueno, pues de todas maneras, yo ya para cerrar esto, porque insisto que es referencia al libro de Chus, y cuando os canséis de eso, pasáis al libro del crecimiento, que es una maravilla. Así que propaganda de libros de la casa. Entonces, yo aquí lo que más me resaltaba el Señor cuando me he llevado esto a la oración es que tenemos que aceptar nuestras propias necesidades y pobrezas. O sea, y que el Espíritu Santo, en ese sentido, nos machaca mucho por ahí. Porque lo primero que nos pasa es que no nos aceptamos. No nos aceptamos como somos. No nos aceptamos en absoluto. Entonces, ese aceptarse a uno mismo, pues es también una de las terapias de choque del Señor. De aceptarnos con nuestras limitaciones, con nuestros fallos, con nuestros pecados. Y después, o a la vez, aceptar a los demás pues con todas esas limitaciones y con todos esos fallos y pecados. Es que aquí no nos hemos reunido un club de perfectos. No es eso. Para nada. Pero vamos, nada más lejos que eso, ¿no? Y de hecho, curiosamente, en este capítulo donde Chus habla de aceptar el propio pecado y el de los demás, pues viene la cita de Santiago 5, que es la de confesar los pecados unos a otros y orar los unos por los otros para que os curéis, que esa traducción me ha gustado, porque en la Biblia que yo lo leí por primera vez venía para que el Espíritu de Jesucristo prevalezca en vosotros, pero para que os curéis también está bien. Entonces, bueno, pues cuando le dice, hombre, la intercesión, que bueno, que parece ser que es el deporte de temporada, pero efectivamente, ¿qué pasa? Pues que tenemos que orar unos por otros, que llega un momento que el grupo está crispado, que la comunidad está, bueno, pues muy dispersa, que no tenemos unión entre nosotros, pues hay que orar, y hay que interceder unos por otros, y hay que pedirle al Señor que nos dé el crecimiento que necesitamos, pero que no nos podemos conformar con situaciones de, bueno, pues nada, aquí estamos todos y nos damos todos igual. Entonces, el crecimiento es en comunidad. Entonces, ese tema, pues yo creo que todos tenemos que profundizar mucho en ello. O sea, porque yo desde luego he tenido una educación espiritual súper individualista. Entonces, allá cada quien con su facturación de buenas obras y de nivel de gracia santificante. Pero yo creo que en general, bueno, pues la espiritualidad que nos ha alimentado a todos, pues es eso, o sea, yo me tengo que salvar. Y es verdad que después cada uno dará cuenta de sus obras y de su vida y de tal, sí. Pero la espiritualidad que el Señor ha querido para estas comunidades tan sencillas, tan sin estructura y tan dejadas aparentemente de la mano de Dios en el sentido de organización y de tal, pues es precisamente eso. Que nos dejemos pulir por el Señor, que nos dejemos llevar por la brisa de su espíritu. Entonces, si no está pasando nada, es que pasa algo. Entonces esto, pues bueno, pues hablándolo entre nosotros, orándolo entre nosotros, pero que es la comunidad la que tiene que crecer. Entonces, bueno, pues ese orar los unos por los otros, importantísimo. Y entonces yo creo que de momento el tema que a mí me queda es eso, ¿no? O sea, que esa semilla tiene que morir. Entonces ese más de ti, menos de mí, pues que cantábamos en esa canción, es fundamental. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Pues aunque ya lo he dicho, la finalidad de todo esto no es romper estatuillas hasta el infinito como el general del cuento de mis sobrinos. Porque nos podemos pasar de neuróticos toda la vida y ser Superman. Pero Superman no se salva. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Hay que dejar que Él muestre cuál es el ídolo que en ese momento pues quiere desterrar. Y hay que cambiar de brújula. O sea, ya no somos nosotros los que dirigimos nuestro crecimiento espiritual. Sino que hay que dejar que el Señor crezca y que crezca en nosotros. Así que bueno, pues, gloria al Señor. Gloria.